reanudamos este estudio de este curso de teología. Y esta hora les invito a abrir sus Biblias aquí, por favor, en el libro de los Salmos, Salmo 24. La obra de Dios, el trino Dios en el creyente. Un Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Elohim. Consideren bien la palabra en esta noche, la obra de Dios, la obra de este trino Dios en el creyente. Tenemos el caso de la vida de uno, pensar, y en esta manera reconocer que el Señor dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros, decimos yo, mi persona, espiritual mi cuerpo. Una persona, yo, pero manifestaciones de lo que soy en distintas maneras, físicamente, psicológicamente, intelectualmente y espiritualmente. A lo dicho, está aquel pasaje de la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente. Decía 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. El trino Dios. Dice aquí en el capítulo 24, decía del libro de los Salmos, y en el versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por derecho, por ser el creador, por ser el Señor, creador, autor, creador de todo lo creado, por ello, Él es el único dueño de todo y, consecuentemente, con esta misma palabra, si pudiéramos decir así, reclama su derecho. De Él es la tierra, Él reclama su derecho. Cuando se habla acerca de Elohim, hablando de el trino Dios, ese pasaje de la Escritura en Primera de Juan, Primera Epístola de Juan, capítulo 5, dice aquí en el versículo 7, capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres, estos tres son uno. Así que cuando se habla acerca de la obra de Dios, es la obra del trino Dios en el creyente, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bien. Es, como diciendo en otras palabras, es la pluralidad de la Deidad en unidad. Pluralidad, Padre, en unidad, un solo Dios. Veamos esta obra en esta noche a través de estos tres puntos. Y digo, veámosla, no, Señor, revele. Líbreme el Señor de decir que a través de esta exposición se va a ver todo. No. Conceda el Señor que Él revele, no solamente a través de esta enseñanza, pero aún mucho más ampliamente. Esa es mi petición para mi vida y para con todos ustedes. Número uno, el regalo del Padre. Consideren, cuando se habla acerca del regalo, estamos refiriéndonos acerca de una cosa en particular, Juan 3:16, el regalo del Padre. Dios Padre, en su trato con el hombre, el regalo de Dios Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio esa dádiva, esa dádiva inefable, el don inefable de Dios. Poderlo apreciar, poderlo reconocer, y de esa forma poder decir, ¿de dónde provino? Dijo, del Padre salí y vuelvo al Padre, su procedencia del Padre. Pero es el regalo, es el don del Padre. Bien, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, podemos ver cuando se habla acerca del regalo del Padre. Mucha atención a esto, por favor, que creo que es de gran importancia. Por una parte, vemos el regalo del Padre, primeramente, lo que dio Dios al mundo, el regalo de Dios al mundo. Decía Juan 3:16, de tal manera amó Dios que dio. Ese es el regalo de Dios Padre al mundo. Pero en Juan capítulo 6 decía, y en el versículo 37, miren ahora, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Vuelvo una vez más al versículo 37. Todo lo que el Padre me da, la doble dádiva del Padre, ¿de qué consiste? El Padre da a su Hijo al mundo, pero con la misma el Padre da el mundo a su Hijo. Dice, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, ¿de quién es? De Él. Y nadie puede venir, primeramente, Cristo no viene a un alma si no es a consecuencia del don, el regalo del Dios Padre al mundo. Eso es lo primero de todo. Y por otra parte, no podemos venir a Cristo, según la Santa Palabra, si no somos dados por el Padre a su Hijo. Doble dádiva, doble dádiva. El Hijo al mundo y el mundo al Hijo. El mundo se entiende a aquellos que reciben a Cristo Jesús como su Salvador personal. En el libro de los Salmos, nuevamente, y en el capítulo 2, traigo a colación una vez más el versículo con que comenzamos leyendo esta noche, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él lo reclama, pero con la misma, al decir eso, hay una insubordinación, hay una rebelión, lo cual es obvio de a causa del pecado, y es lo que dicen los versículos del 1 al 4, o versículos del 1 al 3, decía Salmo capítulo 2, versículos del 1 al 3, la insubordinación, rompamos sus ligaduras. Pero aguarda, es que no sabes que de Jehová es la tierra superior y el mundo, no sabes que tú eres de Dios, que todas las almas son mías, dice el Señor. Insubordinación, repito, el pecado. Bien, a pesar de esa insubordinación, aquí hay un pasaje que queremos considerar. Versículo 6, capítulo 2, verso 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces dice él, pídeme, regalo del Padre al Hijo, la obra de Dios en el creyente. Pídeme, y te daré por herencia las naciones y como posesión, no solamente te daré, pero no es un préstamo, es para posesión, y téngase eso deshecho por hecho. El que viene al Hijo es porque le es dado del Padre, y no le es dado en una forma temporaria, es para ser posesión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Y en este caso aquí está hablando acerca del Padre darla al Hijo por posesión. En Juan, el Evangelio de Juan, todo esto tiene que ver con la obra de Dios en el creyente. ¿Recuerdan esa palabra, pídeme? No, manténganse ahí, por favor. Pídeme y te daré por las naciones. Pídeme. ¿Cómo se conoce o por qué se conoce el capítulo 17 del Evangelio de Juan hablando de pídeme? La oración sacerdotal, ¿no es cierto? Del Señor Jesús. Bien. Oración, petición. Dice aquí el capítulo 17, versículo 9. Pídeme. Dice, yo ruego, te pido. Me dices que te pida, te pido. Ruego. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, no te estoy pidiendo por el mundo. Mi petición a ti no es por el mundo, dice, es por ellos. Dice, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que, una vez más, dádiva, el mundo es dádiva, en este caso Israel, es dádiva a Cristo, sino por los que me diste, porque, fíjense, tuyos son. ¿Cómo poder una vida pasar a ser posesión del Hijo si no somos dados? Qué fácil, qué a la ligera tomamos el plan de salvación. Juan. Pero en fin. Habla acerca de los que le dio. Son suyos porque se los dio el Padre. Y con la misma dice, no te estoy pidiendo ahora por el mundo. Estoy siendo definido en mi petición a ti. Pero en el versículo 20. Añade. Mas no ruego solamente por estos, se entiende los del versículo 9, no te pido solamente, sino también te pido, entre paréntesis, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Mi petición se extiende no solamente al pedirte por las ovejas de Israel, las ovejas perdidas, pero ahora estoy incluyendo en mi petición, pídeme, estoy incluyendo en mi petición, ya que tú me dices que te pida, te pido. Este es el Hijo. Te estoy incluyendo en mi petición las naciones. Te pido al mundo. Te pido al mundo, te pido a los gentiles. La obra del Trino Dios en el creyente. ¿Cómo es que pasamos a ser posesión de Cristo? Primeramente, cuando Él es dado a uno para salvación, y una vez que somos dados a Él para se nos es dado para salvación, entonces lo próximo es que vengamos a ser dádiva de Dios para con su Hijo. En Hechos, el capítulo 11 del libro de los Hechos, aquí en los versículos 20 al 23. Valiera la pena leer el versículo 19 también e incluirle. Dice el verso 19 del capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, o sea, la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Esa fue la primera petición que hizo el Señor. Te pido por lo que me diste, los judíos, la casa de Israel. Pero añadía también a aquellos que habían de creer. No te pido por el mundo, te pido por lo que me diste. Ahora también se extendía a los gentiles. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también, porque esa es la petición del hijo para el padre, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, fíjense, ellos recibieron al Señor, ellos fueron salvos, pero ahora la exhortación tenía que ver no solamente que ustedes son salvos, porque Cristo, el Padre, ha dado al Hijo para que sean ustedes salvos, pero si no les dice ahora ustedes son de Cristo. ¿Cómo es eso, hermano? Fíjense, que permanecieren fieles, con propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor. Que de la misma forma que el Señor se dio, el Padre dio a su Hijo, a ellos, ahora ellos debían de darse, permanecer fieles al Señor. La implicación, las palabras exactas no son esas, pero la implicación es tal. Ellos recibieron, dice la palabra claramente, se convirtieron al Señor, tenían que recibir al Señor. Recibir es la dádiva de Dios, Cristo Jesús, para con ellos. Pero entonces está la segunda parte que tiene que ver con la entrega del creyente, pues para pasar a ser posesión de Cristo. Al ver todo ello, esto pudiera, en cierta manera, esta clase de doble obsequio, el Hijo al mundo y el mundo al Hijo, pudiera en cierta forma tomarse también como una especie de matrimonio, solamente para que consideren ello. ¿Por qué digo matrimonio? Bueno, porque tenemos en Cristo la cabeza y tenemos en la iglesia, el cuerpo de creyente, tenemos lo que es la parte del cuerpo. Un matrimonio. Él da al Hijo, a la iglesia, a lo que vendría a ser potencialmente la iglesia, al mundo, y a la iglesia, la parte del cuerpo, potencialmente habría de dársela al Hijo. ¿Cuál sería la finalidad de este doble, de esta doble dádiva, de llegar a ser un matrimonio? Segundo, porque hasta aquí lo que hemos visto es solamente el regalo. ¿Qué ha de significar Cristo, la dádiva de Dios, para con el mundo? ¿Y qué habrá de significar la dádiva, los creyentes, para con Cristo? ¿Qué habrá de significar una cosa para con la otra y viceversa? ¿Qué habrá de significar todo ello? Bueno, ¿cómo poderlo saber si no venimos al segundo punto? Segundo punto es, el Espíritu revela su señorío. Ya no estamos hablando de salvación. Ya no estamos hablando acerca de el Padre dar a su Hijo al mundo y el Padre dar el mundo a su Hijo. Ya no estamos hablando de ello. Ya estamos dando por hecho de que se ha llevado a cabo esa doble entrega, esa aceptación mutua. El mundo acepta al Hijo y los creyentes, ya no el mundo, los creyentes que han recibido del mundo a Cristo son aceptados por Cristo. Y ahí es donde supuestamente se ha de llevar a cabo esa unión conyugal, ese doble entrega. Bien. Segundo es, el Espíritu revela su señorío, no al Salvador, sino al Señor. En Colosenses, perdón, si dije en Primera de Corintios en el capítulo 12. Primera de Corintios. Dice aquí en el capítulo 12 y en el versículo 2. Sabéis que cuando erais, ya no lo somos, en Cristo no hay ni una cosa ni la otra. Cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como si os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y aquí es donde está. ¿Por qué la necesidad imperiosa del Espíritu Santo en la vida del creyente, aquel que ha sido dado a Cristo? Una cosa es saber que Él es nuestro Salvador, porque le recibimos. El Padre dio a su Hijo amado. Pero sabemos que nosotros somos dádiva a Cristo. Y si somos dádiva a Cristo, ¿con qué fin es? La palabra es señorío. Y ya la palabra lo está definiendo todo. Encabezar aquel que es la cubierta, todo lo que tiene que ver con la palabra señorío. Verso 3 dice, la segunda parte, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que aquí entra la participación del Espíritu Santo. Oh, no podemos pasar esto por alto tampoco. Y es que el Espíritu Santo ya participó en lo que tuvo que ver con la conversión también. Porque Él es aquel que produce, ¿qué cosa? Convicción de pecado, de justicia y de juicio. Así que ya el Espíritu Santo ha venido preparando el corazón para que pueda haber esa aceptación de Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Pero venimos entonces a esto otro. Ya como salvos, vidas salvas, ¿qué hace el Espíritu Santo? La obra del Trino Dios en el creyente. Nos revela su señorío. Dice, nadie puede llamar a Cristo Señor, a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. De esa manera, en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Señorío. Aquí tenemos en el capítulo 1, versículo 6, al cuerpo de creyentes que había en aquel momento, llamados los discípulos y otros que allí estaban. Ellos le hicieron una pregunta al Señor Jesús. Restaurarás, verso 6, restaurarás el reino señorío. No solamente reino, tome la palabra señorío. Gobierno, principado. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, no dice seréis salvos, dice me seréis testigos. ¿Me seréis testigos? ¿Testigo de qué? Y aquí es donde viene el punto. En el capítulo 2, me seréis testigo cuando, ¿por qué? En base a la obra del Espíritu Santo en el creyente. Verso 1, capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, y ahí me detengo también. Todo eso el día de Pentecostés. Capítulo 2, donde mismo nos encontramos, dice aquí en el versículo 36, comenzaron a hablar. Capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora yo pregunto, ¿Cómo fue que de comenzar en el capítulo 1 y versículo 6, haciéndole esa pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel? De esa pregunta que hacían los discípulos, antes de recibir la promesa del Espíritu Santo, de esa pregunta, el Señorío, ¿le restaurarás a Israel el Señorío? Y el Señor le dice, no os toca a vosotros saber, mas cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos. En el capítulo 2 se cumple. Son llenos del Espíritu Santo. Comienzan a hablar todo lo que aquí menciona los versículos anteriores al versículo 36. Y llega a este punto, a este crescendo, por así decir, en el verso 36, cuando de pronto dicen, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, y yo digo, ¿y quién estaba diciendo eso? ¿Eran ellos simplemente un mensaje, en otras palabras, trazado, bosquejeado, simplemente en base hermenéutica, homilética, y deducir, y ahí viene todo el mensaje? ¿O fue soberanamente el Señor quien llenó? Dice, me seréis testigos. Aquí estos que habían sido salvos, ahora estaban dando testimonio del Señorío de Cristo. Se había efectuado la salvación, eran creyentes, eran hijos de Dios. El Señor había obrado ese matrimonio, había obrado que ellos recibieran a Cristo como Salvador y que Cristo les hubiera recibido a ellos, porque era esa doble, ¿verdad?, entrega. Una vez hecho, lo próximo es, ya en esa comunión, Él en nosotros y nosotros en Él, lo próximo es la obra del Espíritu Santo. Estamos hablando de la obra del Trino Dios en el creyente. ¿Cómo poder conocer el Señorío de Cristo si no es por el Espíritu Santo? Nadie le puede llamar Señor si no es el Señor si no es por el Espíritu Santo. En Génesis, el libro de Génesis, mirándolo, si pudiéramos decir, en forma simbólica, ¿por qué digo en forma simbólica? Por lo dicho en Efesios capítulo 5, donde dice que grande es este misterio, y está hablando del hombre y la mujer, el marido y la mujer. Versículo 15, lo que ya conocemos acerca de la mujer, no solamente Eva, pero lo que es la iglesia. Ahora, versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz hijos, ahora aquí. Y tu deseo será para tu marido, y aquí viene esta palabra. Estamos hablando de un misterio, el misterio del matrimonio. Y aquí dice en el versículo 16, simbólicamente, y él se enseñoreará de ti. Estamos hablando, lo leíamos anteriormente, ¿cómo es ese misterio? Todo procede de Dios. La mujer fue creada posteriormente, pero el hombre nace de la mujer. Un misterio. Hablando en el aspecto simbólico de lo que tiene que ver con la iglesia y con Cristo. Pero ahora estamos hablando del Señorío de Cristo. Estamos diciendo aquí lo que leemos en el versículo 16, la última parte. El Señorío de Cristo simbólicamente en lo que tuvo que ver con Adán y Eva, el hombre y la mujer, en el orden establecido divinamente. De eso que leemos aquí, más claramente, lo dicho aquí, más claramente se puede ver en Primera de Corintios, en el capítulo 11. Lo dicho aquí, por abstracto que sea, en Primera de Corintios, capítulo 11, se ve como se dice, con todas sus letras. Versículo 3. Revelación. El Espíritu revela. Ven ahora, versículo 3. Revelación. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Señorío. Señorío, cabeza, Él se enseñoreará de ti. El hombre es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del hombre, Dios es cabeza de Cristo. La necesidad de... Pero si soy creyente, no lo ves por hecho. No creas que porque eres creyente lo sabes. Quiero que sepáis. ¿Y cómo poderlo saber si no hay revelación? Solamente por leerlo, la necesidad de revelación. En Efesios, capítulo 1, Efesios, pudiera comenzar desde mucho antes, pero viniendo específicamente a los versículos 22 y 23, el señorío de Cristo. Quiero que sepáis, dice, y sometió, sujeción, se enseñoreará de ti, y sometió todas las cosas bajo sus pies, se entiende de Cristo, y lo dio, aquí está, pero si lo que me dio el Padre a mí, de tal manera amó Dios al mundo, que dio, pero que dio un Salvador, sí, eso es primeramente, pero después me da una cabeza, después me da un principado, después lo que me está dando en el mismo don que Él me ha dado, que es su Hijo, ahora me está diciendo que no solamente me ha dado un Salvador, sino que me ha dado alguien para que yo me someta a Él. ¿Tiene alcance? ¿Tiene sentido? ¿Cuál es el problema básico en la iglesia? Hermanos, esto es en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La pregunta no es tanto para con los creyentes, ¿verdad? Si uno sabe que es un hijo o una hija de Dios, porque el Espíritu mismo da testimonio que somos los hijos de Dios. Pero la pregunta es dentro de todo el cuerpo de creyentes, todo el cuerpo llamado a la iglesia, ¿cuántos reconocemos tal cosa, que Cristo es soberano en nuestras vidas, que Él es la cabeza de la iglesia? Que nosotros somos llamados a ser posesión, te daré por posesión, por herencia, las naciones. Es uno de los principales problemas que hubo en el Antiguo Testamento y lo hay en el Nuevo Testamento. Quiero hacer una pausa, por si acaso no hay, ¿verdad?, mayor entendimiento, si es que no estoy comunicándolo debidamente, pero voy a intentar traer una ilustración, antes de continuar con este versículo. Manténganse ahí. Y les pido por un instante que vengan a Isaías, el libro del profeta Isaías en el capítulo 4. Para, en alguna forma, describir mejor a lo que me estoy refiriendo. Ilustrarlo con esto. Dice el capítulo 4, versículo 1. Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos, nada más que eso es lo que necesitamos, credenciales. Solamente queremos ser aquello de saber que hay matrimonio. De lo demás nos ocupamos nosotras. Una forma, por así decir, es actuaremos como queremos. Dice, solamente, esto es lo único que pedimos, permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Eso es una forma de ilustrar lo que me estaba refiriendo. Ahí está. Cuando venimos otra vez aquí a Efesios capítulo 1, sometió, no es solamente que nos da en el nombre del Señor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a unos que creen en su nombre, no es solamente llevar el nombre de él, pero es sujeción a él, no es el aquello de cada cual hacer lo que mejor quiere. Hay una potestad, él se enseñoreará de ti, él se enseñoreará de ti. Versículo 22, fíjese, sometió, no que uno se somete, pídeme. Esto es lo que el Hijo hace, pide. Y con lo mismo, al recibir a aquel que va a salvar, también el Padre lo hace ser Señor, cabeza sobre esa vida. Verso 22. Y lo dio, primero sometió todas las cosas, porque es de Jehová, el mundo y los que en él habitan. Sometió. El ser humano no se somete, Dios el Padre lo somete a Cristo porque es de Dios. Es una obra divina. Esto no es cuestión de carne y sangre, esto no es cuestión de que uno quiere hacerlo. Es que el propio Señor es aquel que lo hace. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Todo esto yo sé, ¿verdad? Que en cierta manera, pues, es lógico, cualquiera puede decir, es lógico. Solamente una cosa nada más. ¿Y por qué será que si se va a hacer una evaluación personal del grado de sometimiento que puede haber de mi vida para con esa cabeza llamada Cristo Jesús, si se puede hacer una evaluación, ¿por qué será que tantas veces nos encontramos escaso de ello? Pensar que porque uno conoce un pasaje de la Escritura ya lo está viviendo. Y aquí es donde vemos que no es porque lo conozcamos, es porque es la obra del Señor en la vida nuestra, la obra del Trino Dios en el creyente. Primeramente, esa doble dádiva, el Hijo al mundo y el mundo al Hijo, se entiende, los creyentes al Hijo. Después, ese Hijo que hemos reconocido, el Hijo de Dios, reconocerlo, el misterio del Señorío de Cristo, como por revelación del Espíritu Santo, en segundo lugar. Tercero y último, ya ahora hablando acerca de vidas sujetas, esa iglesia sujeta, el cuerpo y la cabeza, lo dio por cabeza, el hombre cabeza de la mujer, Cristo cabeza del hombre, Dios cabeza de Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Bien. Cuando se habla acerca de el tercer punto, Cristo y su reino, todo lo sujetó a él, lo sujetó al Hijo. Pero aquí tenemos ahora, hacia el gran finale, decimos, ¿no?, lo que se anticipa. Lo que ha habido es un desconcierto, ha habido una insubordinación, ha habido una rebelión. Pero ante esa entrega, esa rendición de parte de aquellos que son creyentes y se han rendido al Señor, han pedido perdón y demás, entonces viene que el Hijo recibe esas vidas, el Señor sobre ellos, y viene la última etapa de este plan divino en el cual Dios usa a su Hijo para ello. Y es cuando el propio Señor Jesucristo y su reino, aquello que sea sujeto a él, entonces es entregado Es cuando el propio Hijo y su reino se sujetan a aquel que le sujetó a él todas las cosas. Para ello, pudiéramos ver distintos pasajes de la Escritura. Sí, pero voy a ser más específico. Aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 15, hay varios pasajes que pudiéramos estar viendo, pero voy a ir más directo en esta última parte. Versículo 23. Dice aquí, pero cada uno, fíjense ahora, en su debido orden. Y aquí nos mantenemos por un instante. El orden divino, cada uno en su debido orden. Cuando vemos en el orden de la creación de Dios, en el libro del Génesis, capítulo 1, habla acerca del primer día, ¿recuerdan? Cuando habla acerca de la creación, en todo ese margen de la creación, en el versículo 3 comienza diciendo acerca del primer día de la creación. Y dice el Señor que dijo, sea la luz. En el orden, todo en el orden divino. Primeramente, sea la luz. La pregunta es si esa luz tenía que ver con algo que era producto de la creación o algo que formaba parte de la creación misma. Y la respuesta a ello es obvia, no, en ninguna manera. Esa luz que menciona allí en el capítulo 1, versículo 3, no fue una luz creada. En el sentido del pasaje, el texto original, nosotros leemos en castellano, leemos que dice, y fue la luz, no en el texto original. El sentido de la palabra allí es, esa luz ya era. Todo en el debido orden, lo primero de todo. Esa luz ya era. Lo primero que va a la vanguardia es aquel que antecede a todas las cosas. Es lo primero, la jerarquía establecida por Dios, esa luz. Me refiero al capítulo 1, versículo 3 de Génesis, ¿verdad? Creo que todos lo saben. Bien. Eso no fue creación. Eso fue aquel que llamó, el Padre que llamaba a su Hijo en el Verbo para que en Él fueran creadas todas las cosas, visibles, invisibles, celestial, espirituales, terrenales, todo fue creado en Él, por Él y para Él. A lo dicho, dice en el capítulo 15 donde estamos, capítulo 15, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. ¿Qué? Cristo. Cristo. ¿Qué es Cristo? Primer día, Cristo. Primer lugar, Cristo. Las primicias. En Colosenses capítulo 1, versículo 18, 19 o 17, no recuerdo, que dice que quiso que en todo tuviera la preeminencia. Primer orden, el orden establecido. Cristo, las primicias. Primer día, la luz. ¿Qué luz? La que siempre fue. Aquel que siempre ha sido, es y será. Dice, primero las primicias, o más bien las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Note cómo toma ahí. Primero Cristo, las primicias. Él tiene la preeminencia. Segundo, los que son reino, estamos hablando de los que son posesión. Posesión, son de Cristo. Versículo 24. Luego el fin. Cuando entregue el reino, ¿por qué? Porque son de Cristo.
y es ellos son de Él, ese reino es de Él, Él es cabeza de aquellos que son de Él, porque el Padre se los dio a Él. Y por eso es que Él es Señor, Él es amo absoluto de ellos. Verso 24. Luego el fin, cuando entregue, porque si le dio, si tiene el reino, el Hijo, si son posesión de Él, es porque le fue dada a Él. Siéntate, leíamos en el capítulo 2 del libro de los Salmos, siéntate hasta que ponga a los enemigos. Siéntate, reina tú. Este es mi Hijo amado. Y a Él es a quien Él le da las naciones, aunque rehúsen, aunque se rebelen, pero Él sigue diciendo, los amonesta a la prudencia. En el capítulo 2 de los Salmos, todos recordarán eso. Verso 24, luego, estamos hablando de Cristo y su reino, se sujetará. Dice el verso 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, porque para eso es que Él reina hasta que haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y aquí viene. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, que sujetó a Él todas las cosas. Y fíjense aquí, aquí está reinando el Hijo. Pero entonces el mismo Hijo, una vez que ha salvado y ha estado rigiendo a aquellos que se han sujetado a Él, porque para eso lo pone el Padre, no solamente para que salve, sino también para que sea cabeza, para que sea Señor. Que ese es el mensaje que no se oye en la iglesia. Una vez que se ha evangelizado una vida, de ahí en lo adelante, a menos que el Señor soberanamente trate con esa vida, pero no, el mensaje que se oye desde el púlpito no es el mensaje del Señorío de Cristo. Verso 28, antes de terminar, dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el mismo Hijo, fíjese, porque Dios, cabeza de Cristo, Dios, cabeza de Cristo, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, precioso, gloriosamente, aleluya, para que Dios sea todo. Pero ¿cómo va a diferenciar a Dios, Padre? ¿Para qué Dios? Es el mismo Dios, Elohim. Un mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero obrando en sí mismo, consigo mismo, el plan redentor, el plan de la restauración, el plan de volver todas las cosas al orden divino. Nada, absolutamente nada de lo que se ha dicho es ajeno a su persona. Todo ello lo obra Él en sí mismo. No hay nada fuera de Él. La salvación, primeramente la creación, todo lo creó. La tierra es de Él, su plenitud, el mundo, lo que en Él habitan. Todo es creación de Dios. Segundo, es salvación de Dios. Tercero, restauración, el Señorío de Cristo, todo ello para finalmente volver otra vez al orden divino, de principio a fin, desde la creación hasta la restauración, hasta la sumisión, ¿se entiende? Donde se entrega por medio de Cristo, si la cabeza se somete, el cuerpo también se somete. Si Cristo, que es la cabeza del cuerpo, se somete, no le queda una alternativa, ninguna alternativa, a cada miembro que forma parte de ese cuerpo. Porque ese cuerpo está siendo regido por esa cabeza. Pudiéramos, decía, leer otros pasajes de la Escritura. Colosenses, ya lo mencioné, capítulo 1, versículo 16 y demás.
la manera en que todo fue creado, ¿verdad? Lo invisible, lo visible, todo principado, todo fue creado en Él, por Él y para Él. Ese señorío de Cristo. ¿Cómo es que ese señorío es sujeto otra vez al Padre para que Dios sea la obra del... Dios sea todo en todos? Ese es el plan bíblico. Ese es el plan bíblico. Eso es lo que vemos en la Sagrada Escritura de principio a fin. Ahora un poquito de esto aquí, otro poquito de esto, otro ahí. Pero en conjunto, toda esa verdad se ve a través de todo, toda la perspectiva bíblica. El reino de Dios. Muchas veces nada más que lo que vemos es un Salvador. Se comienza por ahí. Pero todo conlleva una cosa, al señorío de Cristo. Conclusión a todo. Vamos a venir, por favor, aquí a dos pasajes de la Escritura. Uno de algo que fue dicho por Didas aún en el mundo, ¿verdad? Y es acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, por favor. Hechos, capítulo 17, cómo es que Pablo, estando en Atenas, viendo lo que estaba haciendo, lo que se estaba diciendo allí en Atenas, en el mundo, acerca de Dios, de la creación y todo, él dijo de esta manera aquí, capítulo 17, versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí. Porque en Él vivimos, y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Así que tenemos tres cosas que dice aquí, en el versículo 28, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Nuestra salvación, Él es nuestra salvación. En Él somos, nos movemos. En Él tenemos nuestro ser. Y aquí son tres cosas: nuestro Salvador, nuestro Señor, pero también nuestro ser. Decía en el versículo, volver otra vez a enfatizar, versículo 28. En Él vivimos, nos movemos y somos, tenemos nuestro ser, somos en Él. Esta palabra, a pesar de no prestarle gran atención, e inclusive tenemos un coro, un cántico que cantamos en la iglesia, en Él vivimos, somos y nos movemos. Una cosa es cantar, ponerle música a algo y entonarlo sin conocer la profundidad de estas palabras. Fíjense que Pablo toma de una expresión pagana, como muchas veces oímos cánticos seculares que hablan acerca de Dios esto y acerca de Dios esto otro. Y se dice, se menciona la persona del Señor sin mayor cosa. Y Pablo toma aquello que es lo que se dice por ahí y lo aplica a una verdad bien cierta. La verdad es, verso 28, somos, versículo 28, dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. La obra de Dios trino, del Dios trino, en el creyente. Decían que eran dos pasajes, el otro es aquí en primera, perdón si dije en primera, en Romanos capítulo 11 y en el versículo 36, y así terminamos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Versículo 30, Romanos capítulo 11, versículo 36. Comenzamos esta noche leyendo en el Salmo 24, verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Dice el verso 36, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. De Él, por Él y para Él. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. ¿Qué pasó? Que con la insubordinación entonces cesó de ser, aparentemente se rebeló el hombre por la rebelión satánica, y entonces dijo, nosotros regiremos nuestro destino. No queremos que Él reine. Pero viene entonces la exhortación, viene también la amonestación, sed prudentes, y con el Espíritu Santo somos conllevados a Cristo para que Él nos salve, le recibimos, Él nos recibe, pero no solamente nos recibe por el hecho de decir ahora que sea Cristo nuestro, sino para que nosotros podamos ser de Él. Para que Él pueda reinar en nosotros, Él puede entonces regresar el reino, el orden establecido por Cristo Jesús de un pueblo, de un cuerpo sometido a Él. Esa es la necesidad, esa es la obra que el Señor está haciendo en medio de su iglesia. Amén.